Popularidad extrema y una serie de primeras veces dieron paso a la creación de una plantilla para la música de varias generaciones. Música.
Más.
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 Ok, ya no.
Historias. Hoy, en lo que ocultan las canciones, música y herencia, las innovaciones de los Beatles, parte 1. Su glorificación. La importancia del pasado muchas veces no se manifiesta en un sentido práctico, sino en la perspectiva que uno adquiere al conocerlo. Con cada historia de origen que descubrimos, la imagen borrosa del mundo y la vida que llevamos se hace un poco más clara y algunos prejuicios son intercambiados por
entendimiento.
En la música, como una manifestación de la cultura que envejece y se transforma. Esto aplica todo el tiempo. No sabemos de dónde vienen las cosas y francamente muchas veces no es necesario. Pero cuando seguimos las raíces de la música que nos gusta, a veces encontramos bajo capas del tiempo algo que no nos gusta. Y en ese momento, al hacer descubrimiento y encontrar la conexión entre lo viejo y lo nuevo, adquirimos un respeto mayor por ambos. Los Beatles son un claro ejemplo. Es considerada una de las bandas más influyentes de la historia y al mismo tiempo una de las más sobreestimadas. Y si bien, al final del día todo tiene que ver con los gustos personales, conocer de dónde viene esa importancia a nivel cultural hace que sea más fácil entender el porqué de su glorificación. Un fracaso de concierto. Hubo un tiempo en el que los estadios deportivos servían solo para lo que su nombre indica, ver deportes en vivo en un edificio muy grande. Pero el 15 de agosto de 1965, todo cambió. Por primera vez una banda de rock fue tan grande y la demanda por su música tan insaciable que fue necesario un estadio entero para calmar la obsesión de la gente por
los Beatles.
Ese día asistieron 55.600 personas al show en el Estadio Shea en Queens, New York, la mayor congregación de personas en un concierto hasta la fecha, un momento épico y sin precedente. Las adolescentes gritaban, lloraban y hasta se desmayaban. El ruido ensordecía a los guardias de seguridad, quienes tuvieron que cubrirse los oídos cuando la banda entró al campo y los músicos, que en ese momento tenían entre 22 y 25 años, difícilmente podían escuchar sus propios instrumentos. Nunca nadie se había atrevido a tocar en un espacio tan grande, y eso vino con retos y errores de cálculo. Fox, la marca de amplificadores que los patrocinaba, tuvo que desarrollar un modelo especial para el evento. Los que la banda usaba eran de 30 watts, los que hicieron para el concierto eran de 100 watts. Exagerado incluso en nuestros tiempos, uno podría decir, pero para cubrir un estadio eso era prácticamente nada. Para ayudar a que el audio llegara más lejos, tuvieron que poner micrófonos frente a los amplificadores y hacer salir el sonido por el sistema cerrado de anuncios públicos. Pero esos equipos estaban diseñados para cosas simples como anunciar la entrada de un jugador o dar indicaciones de seguridad. No tenían muy buena calidad. Así que al final del día, el megaconcierto tuvo que sonar bastante regular y la experiencia, aunque inolvidable, debió ser
insatisfactoria.
Fue un momento en el que de golpe aprendimos que los tiempos habían cambiado. Las bandas y artistas podían atraer cantidades masivas de personas y los estadios deportivos podían ser usados para reunirlos. Lo que normalmente sería considerado un fracaso de concierto se convirtió en una oportunidad urgente para las compañías de tecnología de audio. Ahora el negocio estaba en juego. Tendrían que mejorar sus productos y crear nuevas líneas diseñadas para los shows musicales de gran escala que hoy disfrutamos de manera cotidiana. Y ahora, una cápsula del tiempo. La invitada de hoy no reventó sus pulmones gritando en el concierto del Estadio Shea, ni se desmayó al ver pasar los Beatles, aunque posiblemente lo habría hecho si no fuese por una limitante insuperable. No había nacido.
Hola, soy Silvana González. Llevo aproximadamente 5 años en Australia. Antes trabajaba en publicidad, pero me retiré y acá continué escribiendo para algunos proyectos. Ahora estoy metida en el mundo de la cocina por casualidades de la vida.
Además que eres fan de los Beatles y te encanta hablar de ellos, ¿no?
Me da mucha emoción hablar de los Beatles, aunque debo confesar que últimamente no los he escuchado tanto como antes. Los escucho más que todo cuando quiero relajarme, cuando estoy escribiendo, cuando necesito inspiración o simplemente cuando necesito regresar.
Bueno, ya sabemos que no te tocaron entonces en su momento, pero pues es común también con cualquier forma de arte que uno se vuelva fan de algo que existió mucho antes que uno naciera. Pero bueno, entonces en tu caso, como para tener una idea cronológica y del momento en el que se dio, ¿cuándo más o menos fue que descubriste a los Beatles?
Creo que desde que estaba en el colegio nos enseñaban inglés con sus canciones y recuerdo tener que aprenderme Yesterday para un test de listening. Ya más grande y consciente de mis decisiones musicales, diría que en el 2012 aproximadamente cuando tenía 25 años.
O sea que desde el principio los Beatles te estuvieron poniendo a prueba. Speakers de 2 metros. Una imagen tal vez no tan común hoy en día, pero definitivamente icónica e indudablemente cool de la historia del rock, es aquella del guitarrista caminando con su instrumento a una torre de amplificadores, que se ve incluso peligrosa, y acercando su instrumento a los speakers, produce un sonido agudo y estridente que anticipa la llegada de una interpretación épica. El efecto involuntario que vendría siendo más bien un error o limitación de la tecnología de la época se llama feedback y era visto como un ruido indeseado, como cuando en la fiesta de fin de año de la empresa se acerca el presidente al micrófono para dar un discurso y los parlantes empiezan a pitar. Un momento incómodo
para todos.
Un día en el estudio, John Lennon recuesta su guitarra sobre el amplificador como normalmente hacía cuando era momento de hacer una pausa, pero esta vez, por alguna razón, una cuerda quedó vibrando y el speaker empezó a hacer feedback. De inmediato supo que tenía que usarlo para una canción, y así fue. Lo usaron en el intro de I Feel Fine. Posiblemente haya sido la primera vez que ese efecto se grabó en un disco, o de pronto quedó antes en una vieja grabación blues. Algunos de ellos ya experimentaban con ese ruido particular. Pero lo más probable es que a partir de ese momento que salió en una canción de los Beatles, la percepción del público general empezó a cambiar, viendo ahora el feedback como un recurso creativo más que un error, incluyendo a las siguientes generaciones de rockeros que adoptarían la clásica caminata del frente del escenario al fondo para poner la guitarra a gritar frente a un set de speakers de 2 metros de alto. Deformaciones sonoras. Otra técnica que hoy en día se ve más como un recurso bastante agotado es el backmasking. Muchos recordamos aquella época en la que los padres alrededor del mundo se preocupaban por sus hijos pensando que las canciones que escuchaban podían tener mensajes subliminales, en especial aquellos pasajes en los que se escuchaba el audio al revés, alimentando más la imaginación y la idea de algo
oculto y malvado.
Pero eso fue en los 90, una época en la que el rock se había ramificado a corrientes más pesadas. Posiblemente no mucha gente hizo la asociación con el ocultismo cuando los Beatles usaron esa técnica en 1966, por primera vez en la historia de la música grabada. No es nada ahora, pero ¿a quién se le ocurre en ese entonces reproducir la cinta al revés y más aún para usarla en una canción? Las canciones contenían solo música, no deformaciones sonoras. Bueno, después de ese momento, ese primer momento en el colegio con el examen de inglés, te lo volviste a encontrar más adelante ya siendo una joven adulta. ¿Cómo fue ese redescubrimiento de los Beatles? ¿En qué momento de la vida estabas? ¿En qué fase?
Fue en esa etapa de la vida donde te debates entre juventud y adultez, donde buscas independencia, estabilidad económica, laboral. Además, creo que estaba madurando musicalmente y varias de sus canciones ya cobraban más sentido. No eran simples letras de amor y frases bonitas.
Sí, es cierto. Hubo un momento en el que ellos, al parecer fue después de que conocieron a Bob Dylan en persona, que empezaron a cambiar un poco la forma de escribir y empezaron como a buscar tal vez temáticas más serias y críticas incluso también. Pero bueno, entonces para el momento en el que tú ya te tomaste en serio los Beatles, lo que estaba sonando por todos lados era diferente, ¿no? ¿Qué otras cosas escuchabas tú que hacen parte más de tu generación y que escuchabas mientras cultivabas ese amor por los Beatles?
Durante esa época escuchaba mucho The Black Keys, siempre me han gustado las bandas que tienen influencias de sonidos viejos. También escuchaba mucho TV on the Radio, Of Monsters and Men Warpaint, Arcade Fire, Hot Chip, Two Door Cinema Club. También descubrí a Queens of the Stone Age y a Portugal the Man. En fin, acá pues podría seguir, pero pues esas son las bandas que más recuerdo escuchar en ese entonces.
Todo lo que vendría después. Al principio, las portadas de los discos seguían la tendencia más racional y esperada, usar fotos del artista preferiblemente sonriendo o haciendo algo alegre. Pero con el tiempo, las bandas empezaron a experimentar usando el espacio para expresar a nivel visual el concepto al que respondía la música. Atrás quedó la necesidad de usar siempre fotos de los músicos. Si el álbum estaba inspirado en la preservación de la naturaleza, la portada tendría que ser una foto del Amazonas. Si se trataba de viajes constantes tocando de bar en bar, la portada podría ser una ilustración de un borracho en un tren. Esa diversidad y demostración del cambio de los tiempos fue popular primero gracias a los Beatles. En el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, la banda crea una fantasía en la que se plantea la idea de que lo que escuchas cuando pones el disco no es a los Beatles, es la banda del Sargento Pimienta y tú estás en uno de sus conciertos. La portada presenta a los músicos disfrazados con atuendos militares de colores brillantes y recortes de cartón de celebridades de distintas épocas, las cuales representaban parte de la audiencia ficcional. Entre ellos están Bob Dylan, Marilyn Monroe, Albert Einstein y Oscar Wilde. El reverso del disco venía con un elemento extra que ninguna banda de rock había hecho hasta ese punto. Muy convenientemente, venía impresa la letra de las canciones. Con este disco entramos en la era del álbum, obras musicales construidas bajo un concepto general. Ahora los álbumes, que integran a las canciones el arte visual y las letras impresas en el empaque, o fácilmente accesible con un botón de Spotify, parecen la cosa más normal. Pero hubo un tiempo en el que hacer algo así era atrevido y disruptivo, pero de una manera correcta, que cruzaba generaciones y sentaba las bases de todo lo que vendría después. En ese descubrimiento y maduración de tu amor por los Beatles, supongo que hiciste más cosas que solamente escuchar las canciones y leer las letras, ¿no? ¿Hasta dónde llevaste esa afición?
Antes era muy ñoña.
Ñoña es como decir nerd.
Leía e investigaba mucho sobre las bandas que me gustaban o que generaban un gran impacto para entender el sentido de sus letras o lo que hay detrás. Me gusta conectar como con ese lado humano y vulnerable de los artistas, me hace admirarlos más. Y leí mucho sobre los Beatles, historias, mitos urbanos, como la muerte y reemplazo de McCartney, o que Yoko Ono fue la que acabó con la banda, todo el numerito espiritual y paz mundial de Lennon, también como la falta de crédito para George Harrison y Ringo Starr, quienes hicieron mucho por la banda, en fin.
Claro, y también debes tener una canción favorita de ellos, ¿no? ¿Cuál sería?
Siempre me va a quitar el sombrero con A Day in the Life, una de mis canciones favoritas porque fue poner dos egos en el mismo nivel. Tanto Lennon como McCartney se dieron la mano y llegaron al acuerdo de pegar dos canciones completamente diferentes en una misma, con sus ritmos como montaña rusa, y fue como haber terminado el capítulo de un libro y empezar otro. Fue simplemente maravilloso.
Hasta los 90. En 1967, el rock venía escalando por el camino a la cima de la popularidad. Los chicos ingleses, que tomando influencia del blues americano, crearon su propio estilo, y los jóvenes alrededor del mundo, que iban en transición a la adultez, ponían su poder adquisitivo en función de los discos y la cultura rock. Pero a pesar de la inevitable avalancha de influencia juvenil que venía arrasando, las instituciones en las que confiamos para apuntar en dirección de lo notorio y valioso, al parecer no habían descubierto el valor del género como fenómeno cultural. Por eso, en los Grammy del 67, al anunciar el premio a Álbum del Año, los Beatles una vez más marcaron un hito en la música. Pero no por ganar. La estatuilla se la llevó Frank Sinatra con un álbum compilatorio de canciones de años anteriores, demostrando la intención de los votantes por seguir impulsando las corrientes influyentes
del pasado.
Los Beatles no ganaron, solo fueron nominados en esta categoría, pero el mundo cambió muy rápido y 12 meses después, con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pasaron de ser la primera banda de rock nominada a Álbum del Año a ser la primera en ganarla, y en el camino pavimentar la ruta del género para las siguientes generaciones, en una época en la que ni siquiera existía la categoría de Mejor Álbum Rock. Eso apenas llegaría
hasta los 90.
Y bueno, entonces tú siendo toda una millennial, ¿qué te atrapó de los Beatles? ¿Por qué te enganchaste?
Creo que por su simpleza y a la vez complejidad en la forma en que hacían su música, que parecía aparentemente sencilla, pero pues no lo era. Además que influenciaron a muchos artistas a partir de su evolución al dejar de ser una boy band que le canta el amor y tomarse muy personal las críticas de Bob Dylan al cuestionar sus letras. También hacer los genios que marcaron un hito importante en la historia de la música y el conectar a los artistas con la gente. También porque cambiaron la industria discográfica, rompían estereotipos, marcaban pautas, lo hermoso de sus letras, la manera tan simple y honesta de describir la vida, entendiendo esa simplicidad como algo que es difícil de lograr y que encuentren las palabras adecuadas. Quienes escribimos nos enfocamos mucho en las letras y pues también porque escucharlos para mí es terapéutico y muy pocas bandas logran eso.
¡Wow! Creo que con eso ya podemos cerrar todo este capítulo. Es más, ¿sabes qué? Vamos a cerrar aquí.